comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce el periodista Juan Espinosa. Titulares de hoy.
Ley de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales fue publicada este sábado en el Diario Oficial. Gobierno celebró el hito, mientras tanto otros sectores piden agilizar su implementación. El gobierno no tiene decisiones tomadas respecto del penal Punta Peuco. Ministro de Justicia aseguró que el cierre del recinto no puede ser un capricho y reconoce que en materia de infraestructura es mejor que otros centros penitenciarios. Marco Enrique Sominami llamó a la presidenta Bachelet a convocar a los candidatos de la centroizquierda a la unidad del bloque de cara a la segunda vuelta de diciembre. Usted es más sabia que sus candidatos, le dijo la carta del progresismo. La Moneda reiteró la presidencia. En el Caribe, estragos causados por el huracán María tienen alerta a Puerto Rico. Solo el 25% de la isla cuenta con agua y el 85% de la infraestructura en telecomunicaciones no funciona. Presidente Donald Trump prepara visita. Siguen los sismos en México como consecuencia de los terremotos 8.2 y 7.1. Nuevas réplicas han terminado de dañar puentes y obligado a suspender durante la mañana las labores de búsqueda de sobrevivientes a más de 72 horas del último terremoto. Y en el fútbol, Colo Colo se impuso San Luis de Quillota en el inicio de una nueva fecha del transición del fútbol chileno. Esta tarde el líder Unión Española visita a Deportes Antofagasta y la Universidad de Chile recibe a Everton en el Nacional. Transmite Deportes en Agricultura.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl, con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenas tardes, gusto de saludarlos, gracias por informarse con nosotros a esta hora, 1:03 p.m. y comenzamos esta segunda edición de Noticias en Agricultura en un sábado despejado, caluroso a esta hora en la región metropolitana. Actualmente hay 21 grados de temperatura, cielos totalmente despejados, la máxima será de 27 para esta jornada en la capital de la República. Valparaíso también cielos despejados, 13 grados de temperatura en el puerto principal, en la región de Coquimbo 12 grados en La Serena y Coquimbo, más hacia el norte 17 también en Antofagasta, alcanzándose la máxima. Vamos hacia el sur, en Talca hasta ahora también hay 17 grados, en Concepción hay 13 grados también con cielos despejados en la región del Biobío, y en Temuco hay 9 grados, una máxima de 16 para esta jornada que ha estado marcada por declaraciones de autoridades de gobierno respecto de algunos temas bastante complejos, como es el caso del penal Punta Peuco, en donde el ministro de Justicia, Jaime Campos, aseguró que el gobierno no ha adoptado ninguna resolución respecto del penal. El secretario de Estado aseguró en entrevista con el diario La Tercera que el eventual cierre de este no puede ser un hecho caprichoso, que debe obedecer a ciertas razones y que hay que respetar reglas, que son las que informa Gendarmería en relación a la custodia de los condenados. Jaime Campos, que en la entrevista reconoce no haber visitado Punta Peuco, asegura tres cosas sobre el penal. Primero, que es una cárcel, y dice, es una cárcel y no un resort. Segundo, que tal como en ese recinto penitenciario se cumplen todas las normas que Gendarmería tiene en relación con la custodia de los reos. Y en tercer lugar, que desde el punto de vista de infraestructura, objetivamente, Punta Peuco es mejor que otros recintos penitenciarios. Esta entrevista de Campos generó reacciones. Y vamos a escuchar justamente una de ellas a la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, la senadora Jacqueline Van Rensselaerge.
Parece que tras los anuncios de cerrar Punta Peuco, lo que hay es básicamente una motivación ideológica más que una resolución técnica, porque Punta Peuco es una cárcel como cualquier otra, cumple todas las normas de seguridad, no es un resort, como dice el ministro Campo. La única diferencia que tiene es que tiene segregación penal, pero eso existe en todas partes.
Mientras tanto, en la nueva mayoría comparten la condición que tiene Punta Peuco de ser un penal que está en mejores condiciones y que debe continuar siendo una cárcel, que es lo que también dice el ministro Campos en esta entrevista. El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Tucabiel Jiménez, asegura que más allá del futuro del recinto en sí, lo que a la gente le molesta, lo que a la opinión pública le molesta, son los privilegios que gozan los internos en Punta Peuco.
Yo siempre he dicho que lo que la ciudadanía está más inclinada es con los privilegios. Y yo insisto que Punta Peuco en sí misma es más una cárcel, una estructura de cárcel, pero lo que la ciudadanía quiere es terminar con los privilegios. O sea, por darte un ejemplo, no sacaríamos nada con llevarlo a otro lugar y que siguiera manteniendo los privilegios.
Como ya le decíamos, sobre el futuro del recinto, el ministro Campos asegura que tiene que seguir siendo una cárcel frente al déficit que hay en materia de infraestructura en esta materia. Aprovechando de criticar en esta entrevista al expresidente Sebastián Piñera respecto de esta materia, señalando que en su gobierno, comillas, no se construyó ningún metro cuadrado de cárcel. Se le consultó sobre esta materia al gobierno, porque de alguna forma también genera una diferencia entre la promesa del gobierno y lo que ha dicho Campos, lo que publica La Tercera según esta entrevista de Campos, y la vocera de gobierno señaló muy escuetamente que, y lo ha dicho ya en otras ocasiones, cuando el gobierno tenga algo que agregar, esto se hará oportunamente. En materia política, el candidato presidencial Marco Enríquez Ominami presentó esta mañana a sus voceros de campaña, pero hizo un particular llamado a la presidenta de la República. El llamado es a encabezar una reunión de todos los candidatos de la centroizquierda para aunar criterios para la segunda vuelta. Esta mañana, el candidato del Partido Progresista reiteró además su disponibilidad para reunirse con sus competidores del oficialismo y, comillas, con todos los que quieran evitar un triunfo de la derecha, asegurando que Sebastián Piñera va ganando no solo porque no ha enfrentado un debate, sino porque el bloque por sí mismo no se ha unido. Enrique Sominami calificó a la presidenta de la República como la figura más importante después de Salvador Allende y una figura lo suficientemente sabia como para lograr la unidad.
Usted es la líder después de Salvador Allende probablemente más importante de los últimos 44 años. Solo usted podrá producir esa unidad para el balotaje. Solo usted. Porque usted es mucho más sabia que sus candidatos. Quiero pedirle, a nombre de este comando, a nombre del Chile de los Libres, que usted organice una reunión entre los que somos candidatos.
Bueno, mientras tanto, el resto de los candidatos del oficialismo no se ha referido al llamado del candidato del PRO. Sin embargo, sí respondió el gobierno. La ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, aseguró que se va a mantener la prescindencia y que La Moneda no se va a involucrar en la carrera presidencial.
El gobierno es prescindente respecto de las elecciones. No debe ni puede intervenir en situaciones que son propias de los conglomerados políticos, de los partidos políticos, y por lo tanto los acuerdos tienen que quedar en ese ámbito.
Bueno, aunque tanto Beatriz Sánchez como Carolina Goic y Alejandro Guiller han dicho que cualquier tipo de reunión y posterior acuerdo recién va a tener lugar después de la primera vuelta del 19 de noviembre, en algo que seguiremos esperando cómo progresa, mientras también se sigue hablando de posibles acuerdos, pero la concreción de estos tendrá lugar después de la primera vuelta. Vamos al sur del país, en la Araucanía, mientras los comuneros mapuches se mantienen en huelga de hambre ya en su jornada número 109 y el gobierno ha dicho que no tiene presupuestado retirar la querella por ley antiterrorista, sí se solidarizó con autoridades evangélicas tras la quema de templos en la zona. La autoridad regional dijo que se está atacando a la fe de los pueblos y Miguel Ángel Carrillo nos tiene los detalles.
La escalada violentista que termina con 4 templos quemados en esta semana en la Araucanía tiene inquietos a los representantes de la Iglesia Evangélica, blanco de los actos considerados por todos como terroristas por el temor que estas acciones genera entre los fieles de los sectores rurales. En las últimas horas, el intendente subrogante Ricardo Chancebel recibió a los representantes de las iglesias afectadas por los ataques incendiarios. La autoridad de gobierno fue enfática en señalar el rechazo a este tipo de delitos y brindar todo tipo de apoyo, porque dijo, más allá de la quema material, es un atentado contra la religiosidad de los pueblos.
Hemos hablado sobre este rol que cumple cada uno de estos templos religiosos, independiente del credo que profesen, son un espacio de encuentro en la comunidad. Y por tanto nosotros nos hemos hecho parte de esta preocupación. Lo material se pierde, lo que no se pierde es la fe. Y eso es justamente lo que nos está demostrando este pueblo que sigue viviendo su fe con fuerza, porque quisiera recordar que aquí de lo que estamos hablando es algo de algo muy sagrado, como es la fe.
José Seguiel, pastor y vicepresidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que perdió uno de los templos en el sector de Pidima, resumió el sentir que les embarga en este difícil momento.
Esto ya no es un templo. En 24 horas tenemos 4 templos quemados. Entonces, ¿cómo controlamos esto? Vuelvo a decir, una preocupación y un temor tremendo. Nosotros los evangélicos estamos hechos para la paz, no para la guerra. Y se nos ha atendido, yo me voy muy ilusionado con él. Y voy a llevar ese mensaje a los hermanos de Pidima, que tengamos esperanza que va a haber una posibilidad de ayuda para nosotros.
Por su parte, Wilson Robledo, pastor y jefe sector 18, Iglesia de Carahue, se mostró muy afectado por esta situación, sosteniendo que ellos son iglesias de paz y no merecen este trato.
Es un asunto muy delicado, porque ya atentar contra nuestra espiritualidad, contra lo más íntimo que tenemos nosotros, los que creemos en Dios y esperamos, bueno, un llamado a la paz, un llamado a la reconciliación. No destruyamos el bien, construyamos el bien social, y también estamos la iglesia orando por nuestro país, por nuestras autoridades. Es nuestro deber y es nuestro mandamiento de Dios.
En el encuentro de las autoridades religiosas y el intendente Chancerel, se analizó también la forma de encontrar apoyos para la reconstrucción de los templos a la brevedad, para lo cual se comprometió el Ejecutivo en buscar alternativas para este efecto.
1:13 p.m. Hacemos nuestra primera pausa en esta segunda edición de Noticias en Agricultura. Al regreso, más informaciones. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 223607001 o a ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema. Buenas semillas para cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
1:15 p.m. en este momento. El fantasma de la abstención sigue preocupando a las autoridades de cara a la primera vuelta presidencial de este 19 de noviembre. Una medición reveló que una gran parte de los chilenos se declara nada satisfecho con la democracia. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista preparada por Cristóbal Bercesio. Adelante, Cristóbal.
Continuamos en Noticias en Agricultura. Una encuesta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social reveló que el 43% de los chilenos se declara nada satisfecho con la democracia y un 25% poco satisfecho. Cifras que pueden ser consideradas preocupantes, considerando además de que estamos en un año de elecciones, un año electoral. En noviembre hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Queremos hablar sobre la insatisfacción con la democracia y con los políticos, y para hablar de aquello hemos tomado contacto con Germán Silva, analista político de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Germán?
Bien, Cristóbal, ¿y tú?
Muy bien, también. ¿Qué diagnóstico haces de esta medición del Centro de Estudios de Conflicto Social acerca de la insatisfacción con la democracia?
Mira, lo primero es que es muy preocupante. Realmente el sistema democrático, la manera como se expresa la ciudadanía, es la manera como, en cierta forma, captura la sociedad que tiene, y es muy preocupante, diríamos, que sea una cifra tan tan negativa. Ahora, es bien consistente con todas las encuestas que tenemos arriba de la mesa, ¿eh? De hecho, las últimas encuestas, tanto la DIMAR, la CEP, en fin, si tú escarbas en los datos de cuánto, por ejemplo, no sé, tiene adhesión los partidos, de cuánto tiene adhesión en el Congreso, las distintas instituciones políticas, la verdad es que estos datos son súper consistentes. Eso es lo más preocupante, que no es un dato aislado el que nos entrega esta encuesta.
¿Y a qué respondería esta insatisfacción con la democracia y con nuestro propio sistema político?
Mira, yo creo particularmente tiene que ver con las conductas del mundo político, que de hecho ha sido muy compleja en los últimos años, donde la gente ha visto un desfile de tanto de personajes involucrados, diríamos, en cosas que son bien reñidas, diríamos, con la democracia, como temas de corrupción, temas de financiamiento irregular de la política, diferencia entre los partidos. O sea, tú ves que estamos enfrentando una elección donde, en el caso, por ejemplo, de la coalición gobernante, hubo una crisis bastante mayor, diríamos, para llegar a finalmente a los candidatos. Entonces, es una suma de cosas, pero que se han ido acumulando, y de hecho estos datos, si uno lo va comparando en el tiempo, han ido cayendo de manera gradual, y especialmente una culpa muy fuerte en los últimos 4 o 5 años.
Bueno, y un resultado que puede ser considerado alarmante también, Germán, considerando que este año es de elecciones presidenciales y parlamentarias, y uno de los fantasmas que preocupa a la clase política es la abstención.
Sí. No, muy alarmante, porque fíjate que la abstención en la elección del año pasado municipal fue del 64%, o sea, realmente votó muy, muy poca gente, un poco más de 3 de cada 10 quienes pueden votar, entonces es muy probable, y la elección anterior también fue alrededor del 40, entonces es probable que se mantengan esas cifras bajas, y si tú ves, es súper consistente, o sea, si hay un desencanto, en este caso del 43%, muy desencantado con la democracia, y algunos con la política, precisamente, diríamos, y el porcentaje de abstención es alto, entonces yo creo que esto es un reflejo también de lo que va a ocurrir en esta elección. Va a votar poca gente, pese, diríamos, de que lo que nosotros vemos en los medios, de lo que vemos de las campañas, en fin, aparentemente hubiera mucho fervor, pero en la práctica la gente que participa es muy poca.
¿Y qué le ha faltado a los políticos, a la clase política, para encantar o reencantar a la ciudadanía?
Mira, en primer lugar, tiene que ver con tema del lenguaje. Yo creo que hay un lenguaje que todavía es tan distinto a cómo finalmente la gente se interpreta en lo cotidiano, con los temas más cotidianos. Mira las discusiones, esas son las primarias que tuvo, por ejemplo, en el caso de Chile Vamos. Fue una discusión de un nivel de agresividad, de temas, diríamos, que de alguna manera muy lejanos a las personas. Y finalmente, diríamos, la clase política habla como en la estratosfera, habla como en un nivel que tiene que ver con temas que son distantes para la gente. O sea, ha habido una discusión seria en estos últimos meses, por ejemplo, qué hacer con la delincuencia en términos concretos. No, te fijas, a lo mejor lo más cercano puede ser el tema de la discusión de la AFP, pero que todavía está un poquito lejano. Entonces, yo creo que hay mucha distancia, hay distancia en el lenguaje y también hay distancia en los temas en los cuales a la gente tiene interés.
Bueno, Germán, te quiero agradecer tu tiempo de conversación con Radio Agricultura, que estés muy bien.
Muchas gracias, que estés bien, Cristóbal. Adiós.
Ahí estaba el analista político y académico de la Universidad Mayor, Germán Silva.
1:20 de la tarde. Vamos al centro de la capital porque la ley de despenalización de la interrupción del embarazo fue publicada este sábado en el Diario Oficial. Y a pesar de los guiños de la presidenta Bachelet en la ONU durante las jornadas pasadas, la ley no se encuentra actualmente implementada y eso también ha generado algunas complicaciones. Camila Fierro, con los detalles. Camila, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Claro, fue publicado hoy ya en el Diario Oficial la ley de aborto en 3 causales que ya debería entrar en vigencia durante la primera quincena de diciembre, según lo han afirmado desde el gobierno, esto por el mismo protocolo de 90 días que se ha establecido. Firmado el 14 de septiembre por la presidenta Michelle Bachelet, sin duda esta ahora ley ha sido calificada como un paso adelante para la sociedad chilena, pero que evidentemente no deja estar libre de polémica. Juan, esto porque piden que se agilice el proceso de esta ley desde el Colegio de Matronas y también, a pesar de que está este plazo de 90 días, se en derecho a que ya está en vigencia la ley, a pesar de que se dé esta disputa y por lo tanto ya pueden realizarse abortos bajo las tres causales de violación, inviabilidad fetal y peligro de la madre. Sin embargo, Juan, ayer la ministra de Salud, López Castillo, dijo que se debe evaluar cada caso con respecto a este tema de aborto y analizar las posibles respuestas a las solicitudes de aborto que ya han surgido por violación en el periodo previo a la implementación de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo. Esto también cabe mencionar al sur que toda esta polémica tras el sobreseimiento que ocurrió hace dos días de un ginecólogo que efectuó dos abortos de Copiapó durante el año 2014 y que también justamente a esto respondió la ministra de Salud, Carmen Castillo, que aseveró que si se dan casos de este tipo también hay que ir revisando cada situación en particular, porque el hecho es que en estos momentos no se podría brindar la atención, solamente se podría ver qué se podía hacer al respecto, pero sin ejecutar alguna acción en concreto. Ahora, tal como tú lo mencionabas, Juan, en el marco de una actividad también de la ONU Mujeres que se estaba realizando acá en el Centro Cultural de La Moneda, habló respecto al tema la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, que dijo que se están haciendo los esfuerzos posibles para responder y atender estos casos también lo antes posible. Escuchemos.
Vamos a estar trabajando de la manera más celera posible para poder responder en el menor tiempo que nos quede, pero entendiendo que tenemos máximo de 90 días. Nosotros entendemos el llamado que hace el Colegio Matrona, por lo mismo que vamos a estar muy ocupados en poder trabajar en esos ámbitos, pero entendemos indudablemente que la ley nos mandata, digamos, a tener esos reglamentos y esos protocolos antes de la aplicación de la misma.
Claro, escuchábamos ahí a la ministra Claudia Pascual. Respuesta que también surge a propósito de esta crítica que ha surgido a partir del mismo Colegio de Matronas, donde también habló la presidenta de esta institución, Anita Román, quien dijo que independiente de estos protocolos que deben respetarse, este protocolo de los 90 días, ya está, de hecho, las condiciones también en la salud pública para que se den las condiciones que regulen casos como el que hemos visto durante el día, hace dos días, particularmente el caso también de este ginecólogo que fue sobreseído. Escuchemos las palabras de la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román.
Y lo que yo digo es que independiente de que el protocolo se demore 90 días, el sistema de salud chileno tiene toda la infraestructura para dar cumplimiento a la ley en los casos que se produzcan dentro de estos 90 días.
Claro, un tema bastante delicado y complicado y que sigue generando polémicas. Entonces, Juan, de hecho, también fue firmado hoy día, fue publicado en el Diario Oficial, pero aún así no se podría realizar nada concreto, pero también habló el presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, quien dijo un tema bastante distinto a lo que se habla desde el gobierno, porque dijo que esta ley ya se aplica y porque ya está regulada la ley. De hecho, al ser consultado sobre un caso hipotético en que una mujer, por ejemplo, actualmente busca un doctor para abortar tras ser violada, el mismo Álvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados, planteó que no debería haber sanción. Incluso la ley establece claramente que el momento desde que opera la ausencia de persecución penal por este proyecto que despenaliza es el acto de promulgación, por lo tanto, tampoco deberían haber sanción al respecto en caso de que esto ya comience a ejecutarse, Juan.
Ahí teníamos el informe de Camila Fierro. Camila, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hacemos una pausa, 1:25 de la tarde. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 223607001 o a ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
El fútbol no para.
Nosotros tampoco.
Hoy, sábado, desde las 14:30 horas, no te pierdas la continuación de la séptima fecha del campeonato de transición Scotiabank por la 92.1 FM.
No te lo puedes perder.
Comenzamos en el Calvo y Bascuñán. Pumas e Hispanos se miden en un duelo que marcará el destino del Transición 2017.
Antofagasta, Unión Española.
Y más tarde, en el Estadio Nacional, Hoyos y el Vitamina frente a frente.
Universidad de Chile, Everton.
Ya lo sabes, hoy, sábado, desde las 2:30.
Antofagasta, Unión Española y Universidad de Chile, Everton.
Solo por Deportes en Agricultura, 92.1 FM. Fútbol y más.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
1:27 de la tarde, la música de Deportes en Agricultura, porque hay fútbol durante esta jornada del torneo de transición y también hay algo de fútbol internacional, nos cuenta Rodrigo López.
Muy buenas tardes, Juan. Es así, la séptima fecha del campeonato de transición Scotiabank en curso desde el día viernes 22 de septiembre, donde abrió esta fecha Colo-Colo, el cacique, que logró ganar 3-0 en el Estadio Monumental, partido jugado a las 20:30 horas, goles de Óscar Opazo al minuto 28, al minuto 62 anotaba el juvenil Carlos Villanueva y luego repetía Opazo al minuto 69. Resultado que le da la victoria entonces a Colo-Colo, fue arbitraje de César Deisler. Estaremos a transmisión de la 92.1 desde las 3 de la tarde para lo que va a ser el partido entre el puntero, la Unión Española, que visita el Calvo y Bascuñán para enfrentar a Deportes Antofagasta. Se estará jugando a las 15:30 horas. El arbitraje será de Felipe González. La Universidad de Chile, estaremos en el Estadio Nacional con todo el equipo de la 92.1 para el partido entre los Azules y Everton de Viña del Mar, partido que se estará jugando a las 18 horas. Arbitraje de Jorge Osorio. Cierra la jornada sabatina, 20:30 horas, la Universidad de Concepción, enfrentando a Curicó Unido en el Ester Roa Rebolledo. El arbitraje será de Cristian Andaur. Ya en jornada dominical, 12 del día, el partido entre O'Higgins de Rancagua, que estará enfrentando en el Teniente como local a Palestino. La visita será el arbitraje de Eduardo Gamboa. Y luego a las 15:30 horas estaremos en Temuco para el partido entre Deportes Temuco y la Universidad Católica en el Germán Becker. El arbitraje será de Francisco Gilaver. 18 horas, también será transmisión de la 92.1 para Santiago Wanderers enfrentando a Audax Italiano en el Estadio Elías Figueroa. Arbitraje será de Cristian Rojas. Cierra toda la séptima fecha del campeonato de transición a las 20:30 horas. Huachipato enfrentando a Deportes Iquique en el Estadio Huachipato Cap Acero allá en Talcahuano. Eso es lo que se refiere al campeonato nacional, al torneo de transición que tiene como exclusivo líder a la Unión Española. En el fútbol internacional destaca el partido entre el Fenerbahce de Mauricio Isla enfrentando al Beşiktaş de Gary Medel, eso por la fecha 6 de Turquía, 13:30 horas es la cita para el duelo de chilenos que se va a enfrentar allá en el viejo continente. También estará el día domingo, estará enfrentando el Bayer Leverkusen al Hamburgo con Charles Aránguiz, que viene de anotar un gol. Ayer también se notó el empate en la Bundesliga también del Bayern Múnich, que empató 2-2 con el Wolfsburgo, donde Arturo Vidal fue titular y jugó hasta el minuto 63. Eso en todo lo que es el fútbol internacional y el fútbol nacional, con obviamente transmisión de la 92.1 que estaremos llevándoles desde las 14:30 horas con el primer resumen y todo lo que será la jornada futbolera, tanto sabatina como dominical.
Ahí teníamos el reporte de Rodrigo López, transmisión que comienza en una hora más aquí en la 92.1. 1:30 de la tarde, nosotros dejamos hasta acá esta edición de noticias. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. El trabajo técnico de Eduardo Ulloa y Rodrigo Navarro. Soy Juan Andrés Espinosa. Esta fue la segunda edición de noticias en Agricultura. Que tengan un excelente sábado.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.